Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días, hoy es miércoles 14 de marzo, son las 8:30 de la mañana y en Despierta UMH queremos animaros para que paséis el día de la mejor manera posible. Nuestro equipo está formado por Sofía Román, Susana Bonal, José Antonio Gil, Enrique Mas, José Do Delgado, José Sánchez, Cristina Puentes, Nuria Morilla en los controles técnicos, Roberto Prada en la producción y yo, Paula García. Os recordamos que podéis escucharnos en directo a través de la radio en la FM en Elche y San Joan de Alacant en el 99.5, en Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Si te pierdes el programa o quieres volver a escucharnos, puedes hacerlo a través de radioumh.es. Además, si quieres estar al día de todas las novedades, síguenos también en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, donde nos podréis encontrar como @despiertaumh. Y ahora sí, vamos a lo que nos gusta, a hacer radio. Arranca Despierta UMH. Bueno, vamos a empezar con la noticia con la que me he levantado hoy y es bastante curiosa. Resulta que en Tokio el 86% de los accidentes de coche están causados o en ellos se ven involucrados extranjeros. ¿Por qué? Pues resulta que los turistas alquilan go-karts, que son vehículos parecidos a los karts, como en el Mario Kart de los videojuegos, pues igual. Y no están obligados ni a usar casco, ni cinturón de seguridad, ni nada. Y entonces es algo realmente serio porque un alto porcentaje de los conductores o de personas que sufren los accidentes con los go-karts resultan heridas. Entonces el gobierno ha decidido establecer un plan de medidas de seguridad. Y me ha parecido bastante peculiar el hecho de que la gente pues vaya conduciendo por la calle como si estuviera en un videojuego, ¿no? Y provocando accidentes. ¿Pensáis que en España sería posible algo parecido?
A ver, pero hay que decir que en Japón conducen al revés. Entonces, por eso muchos extranjeros tienen accidentes. No solo por el car que cogen.
Ya, pero es que pueden alquilar también coches normales, Enrique. No go-karts.
En Japón conducen al revés o nosotros conducimos al revés que en Japón.
Muy
que
bien.
Todo puede ser,
sí,
¿no?
Sí.
Esa es muy buena, José. Pero sí. Yo quiero contar una cosa. Yo cuando fui, en Semana Santa me fui a Pekín una semana y claro, mi hermano ya me avisó porque vivía allí y me dijo, ya verás, te vas a asustar con el tráfico porque a la gente que conduce como quiere. Y es verdad, o sea, en la autovía a lo mejor daban la vuelta, hacían lo que les daba la gana. Entonces estaban todo el día pitando y yo era en plan, tío, todo el día pi. Y es que dice mi hermano que en China pitan antes de hacerlas. Por ejemplo, aquí, pum, te choca y entonces pitas en plan, gilipollas. Uy.
Susana.
No, perdón, en plan, ¡hala, me has dado!
¡Hala, qué sorpresa!
Yo te lo juro, y es al revés, pitan en plan diciendo, la voy a liar, y entonces pitan, y entonces en plan, voy a parar que este la va a liar.
Pero,
¿sabes?
Susana, yo creo que para ver gente que conduce mal no tienes que salir de España. Te puedes quedar aquí.
Podríamos hacer eso nosotros, pitar en plan, uy, voy a hacer la pirula, en vez de una vez que le has hecho la pirula, ¿sabes? Pitar después, ¿lo entiendes o no?
Sí, lo entiendo, pero yo creo que es
pues
para ver gente que conduce.
Bueno, yo creo que es hora de ir con los puntos de donación de sangre y evitar toda esta polémica y con unos invitados de lujo que han venido a visitarnos. Vamos con la cuña.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 14 de marzo en los siguientes puntos de la provincia. En San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y por último, en San Vicente del Raspeig, en la Universidad de Alicante, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde y en el Aulario 1 y 2 de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
En Despierta UMH al fin hemos juntado 20 euros para grabar una buena ráfaga.
Despierta UMH, el programa del cancaneo millennial.
Bueno, ha llegado el momento. Hoy ha venido a divertirse a Despierta UMH nuestros compañeros del programa de El Pirulí.
Muy buenas, buenos días.
Hola, muy buenas.
Ya están aquí con nosotros, como han visto que ya han saludado Javier Rojas y María Asun Sánchez, que junto a un servidor, junto a mí, José Do Delgado, pues os traemos todos los meses el programa en podcast de Radio UMH, El Pirulí. Y bueno, contémosle un poco a nuestros oyentes de en qué consiste el programa El Pirulí, María Asun.
Bueno, pues el programa del Pirulí va sobre temas de actualidad, ¿no? Polémicos, sobre los que podamos hacer un debate, y normalmente pues traemos a algún entendido o algún invitado que pueda aclararnos algo sobre el tema o realizar un debate sobre ese tema polémico.
La verdad que intentamos que siempre lleguen a un acuerdo, pero nunca lo conseguimos. Entonces un poco se nos está yendo al garete la propuesta principal de nuestro programa, porque
cómo nos vendemos, ¿eh? ¿Dando cuenta? Que cuando está escuchando está diciendo, ¡buah, el Pirulí! Se está yendo al garete la cosa, pero qué programa más bueno, ¿eh? Lo voy a escuchar, ¿verdad?
Sobre todo por los presentadores, no, yo creo que
¿Y qué temas habéis tratado en los últimos programas, así recientemente?
Pues mira, en el último estuvimos hablando de la libertad de expresión, que trajimos a un compañero, a Sergio Murillo, y a un rapero ilicitano, a Sarce. Estuvimos hablando un poquito sobre las condenas de Pablo Hasél. La de Baltonic aún no había salido, salió justo el día después, pero bueno, también sobre carnavales, que José creo que entiende un poco de eso.
De las chirigotas, sobre la libertad de expresión en esto. ¿Y qué pensáis, chicos? ¿Hay libertad de expresión en España o no?
Yo creo que no, porque bueno, estamos viendo recientemente muchos casos en los que se condena a ciertas personas por decir cosas que a lo mejor no interesan a las personas que ocupan puestos relevantes en el poder, y realmente pues no pueden expresarse con total libertad, ¿no?
Y también algunos secuestros de libros como Fariña o retiradas de obras de arte, que yo creo que hace unos años no serían concebibles. No creo que se retirara una obra de arte en los 80. Podía no, causar mucha controversia.
En los 80 no, pero en los 70 igual.
Sí, un poco más atrás, sí.
De hecho, una de las conclusiones que sacamos desde ese debate, en el programa de febrero, fue que hay libertad de expresión, depende de la ideología de donde venga esa libertad de expresión. Es decir, si ese hecho que atenta supuestamente contra la libertad de expresión viene desde una ideología, pues hay libertad de expresión, y si viene de otra ideología, pues no existe libertad de expresión. Esa fue una de las claves que pudimos sacar en conclusión.
Sí, ahí tienes mucha razón, porque no recuerdo bien, o sea, lo leí en Twitter, pero no recuerdo bien de qué persona a qué persona se hacía esa recriminación, ¿no? Pero había alguien que le decía a una persona que realmente criticaba ese corte de la libertad de expresión, a lo mejor cuando se hacían comentarios contra pues los políticos o contra gente en el poder, ¿no? O contra el rey y demás, pero que luego si hubieran raperos, por ejemplo, que hicieran comentarios machistas y demás, ya no sería libertad de expresión, ¿no? Eso se criticaría. Entonces ahí hay que ver.
Exacto, yo creo que, como bien dices, hay una doble vara de medir para según quién y según qué temas se traten, se juzgan de una manera o de otra, y si son de una ideología o de otra, se van a juzgar muy diferentes, sí.
¿Cuál sería la solución para esto?
Pues la solución sería, a lo mejor, pues establecer un barómetro y, digamos, indicar bien una medida, una vara para medir, y decir, esta es la libertad la libertad de expresión que hay, la hay para todo el mundo, y si realmente no hay, que no haya para todo el mundo. No, ahora hay, ahora no, ahora hay. Para mí la solución es que haya realmente libertad de expresión. Pero si realmente nos están cortando la lengua, digamos, que la corten a todo el mundo.
O sea, lo que debería haber realmente sería ética, ¿no? En plan, siempre se ha dicho eso de que tu libertad termina donde empieza la de los demás. Entonces,
yo estoy en desacuerdo contigo, Josedo, más que nada porque si limitas la libertad ya no es libertad. El problema está en que si queremos libertad para unos, la queremos para todos. Y hay que aceptar la ideología que no nos gusta y defender la que nos gusta. Entonces es un tema muy complicado.
Claro, yo creo que se basa en una cuestión de respeto, ¿no?
A ver, Sofía, que yo lo que he dicho es que la solución es que realmente haya libertad de expresión. Pero sí que es cierto de que si no hay libertad de expresión, que no la haya para nadie. Pero mi solución es que exista libertad de expresión.
Claro,
me
claro.
Me estás poniendo aquí, hombre, me estás dejando en mal lugar.
No, a lo que me refiero es que si establecemos un barómetro para unos y para otros, ya estamos limitando la libertad de expresión. Es decir, está claro que yo puedo estar muy en desacuerdo con que alguien diga ciertas barbaridades, pero puedo estar en desacuerdo. ¿Por qué tengo que decirle que se calle?
A ver, yo también pienso, como ha dicho antes Paula, que la libertad termina donde... No recuerdo cuál era la frase.
La libertad de uno termina donde empieza la de los demás.
Yo entonces creo que hay un cierto aspecto de que sí que hay que cortar un poco esa expresión en el momento en el que tú ofendes a alguien, por ejemplo.
Claro. A ver, a eso me refiero. Es que luego ese es el otro tema que entra en juego, creo yo ya. El decir que estás atacando a una persona de formas amenazando, cuando hay amenazas de por medio, etcétera, etcétera. Es que ya creo que eso ya no es libertad de expresión, ya estás amenazando a alguien.
Bueno, para aquellos oyentes que quieran saber más sobre el tema, ya saben que en el blog de la radio UMH, radio.umh.es, en el programa del Pirulí, la edición del mes de febrero, pues pueden escuchar nuestro programa, y que yo creo que ahí saldrán de dudas nuestros compañeros.
Exacto, pueden escuchar la conclusión de este debate tan interesante que tuvimos junto a César y a Sergio, y sobre todo seguirnos en las redes sociales, en todas, @elpiruliumh.
Y bueno, también si quieren escuchar programas anteriores, pues programas de octubre, noviembre, diciembre, hemos tratado que fue la semana pasada, el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, pues también tuvimos un programa que lo dedicamos al Día contra la Violencia de la Mujer. Trajimos a Carmen, una chica de Comisiones Obreras, tuvimos la oportunidad de hablar con un educador social, con una psicóloga, y bueno, pues el Pirulí es un programa de actualidad, que solemos traer un tema actual del mes. Y pues eso, lo tratamos, le decimos noticias que lo vinculemos y al final pues un debate para extraer algún tipo de conclusión.
En septiembre, por ejemplo, comenzamos con el uso del valenciano y tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Elche, y ese también está muy interesante por si lo queréis volver a escuchar, ahí os lo dejamos en los podcasts.
Y bueno, pues también comentar que nos pueden dejar por las redes sociales alguna propuesta sobre temas futuros o temas que quieran tratar. Y bueno, por supuesto, también nuestros oyentes pueden venir y bueno, invitados también estáis vosotros.
Y sobre todo que este viernes 16 de marzo, en tan solo dos días, pues sale una nueva edición del Pirulí, que no queremos desvelar nada, que yo creo que en cuanto escuchéis los anteriores programas os vais a enganchar al Pirulí. Entonces pues este viernes 16 a partir de las 3 del mediodía en el blog de la radio de la universidad, un nuevo programa del Pirulí.
Podríais haceros un pequeño adelanto de qué va a tratar el programa, ¿no?
Pues va a tratar sobre un tema de actualidad en el que pondremos algunas noticias relacionadas con el tema y después haremos un debate con dos personas de diferentes posturas y con gran...
Me estás explicando lo que viene a ser la estructura general estándar del programa, ¿no?
Un adelanto.
No, pero no podemos hacer un spoiler, para eso tenéis que escucharlo.
Si te decimos
un
el tema ya nadie se va a meter al podcast, ¿no?
A ver, sí, pero claro, a lo mejor... Yo digo, bueno, sí, me interesa escuchar el Pirulí. Vale, a lo mejor lo escucho algún día, pero si tú me das una pista de qué va a tratar, a lo mejor digo, Dios, me interesa mogollón este tema, voy a ir a escucharlo.
Tú dale una vueltecita a ver qué temas polémicos está habiendo en marzo.
Es muy crítico con la sociedad, ¿eh? Cuidado con el Pirulí porque se tratan temas...
Promete, promete.
¿Sí? Bueno, pues tendríamos que escucharlo entonces, ¿no?
Si alguna vez despierta UMH y quiere acceder al Pirulí, están invitados.
Estupendo, lo tendremos en cuenta. Bueno, muchísimas gracias María, Sun, Javier y Josedo, miembros del Pirulí, por este ratito que habéis venido a pasar con nosotros. Cuando queráis podéis volver, estamos encantados de recibiros. Y ahora sí, vamos con una entrevista muy especial.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
Bueno, sabemos que los Erasmus son intercambios temporales de universidad que se hacen en Europa y estamos acostumbrados a ver a gente muy joven que se marcha para conocer nuevas culturas, para conocer nuevas personas, para salir de fiesta y demás. Pero hoy José Antonio nos trae un caso que rompe todos los esquemas, ¿no es así, José?
Exacto, Paulo. Últimamente los Erasmus están muy de moda, pero especialmente en aquellas personas que no son tan jovenzuelas como podemos ser nosotros. No es ninguna indirecta, de verdad. Es, por ejemplo, hace un mes conocimos que Miguel Castillo pues se iba de Erasmus a Verona, Italia, desde la Universidad de Valencia, que ya tiene cierta edad. Pero atrás no se queda la Universidad Miguel Hernández, porque una compañera de periodismo, que está exactamente en tercero, pues ha decidido marcharse de Erasmus, y enseguida vamos a conocer más a fondo su caso. Pero antes de nada, ya la tenemos aquí en los estudios de Radio UMH, así que un fuerte aplauso para Verónica Macías Ricarte.
Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Verónica?
Buenos días, muy bien. Encantada de estar aquí.
Bueno, a ver, antes de nada, para situar a la audiencia, a mí desde siempre me han dicho que es de mala educación preguntarle a una señorita su edad. ¿Eso dependerá de ti?
Eso es de muy mala educación. Te diré que no soy tan mayor como Miguel Castillo.
Exacto. Bueno, digamos que tienes más de 30.
Bastante más.
Más de 40.
Alguno más.
Más de 50.
Y por ahí, por ahí.
Y menos de 100.
Sí.
Exacto.
Sí.
Bueno, lo dejamos ahí.
Sí.
Lo dejamos ahí. Bueno, ¿cómo es esto que te vas de Erasmus? Porque hemos visto tu nombre entre las becas que se conceden para ir hasta la Universidad de Oporto. ¿Es un error burocrático o es que te vas de Erasmus?
No, de error burocrático nada, me voy a Oporto de Erasmus.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué has decidido irte de Erasmus? ¿Qué ha pasado?
Pues bueno, yo soy licenciada en Derecho, entonces sí. Cuando estudié Derecho no existía el programa Erasmus. Empezó casi, creo que en el último año de carrera se inició. Sí. Pero en aquella época pues era como 10 plazas o algo así, nadie lo pedía. Y eso era como una espinita que tenía dentro. Sí. Mi trabajo durante muchos años me lo habría impedido, pero ahora que he vuelto a la universidad, que tengo un trabajo que me permite tener horas para mí, pues he pensado que por qué no cumplir ese sueño.
Eso, te vas de Erasmus a la Universidad de Oporto. Para ponernos en situación, estás estudiando periodismo aquí en la UMH, en tercero. También estás
licenciada
de Alicante. Y bueno, tienes un currículum de lo más interesante. Has estudiado máster, también te dedicas ahora actualmente a la bolsa, a estos mercados. Un currículum que, bueno, madre mía, ya quisiera yo.
Bueno, eso es cuestión de edad, ¿eh? Tú sí. También lo puedes tener.
Sí, todo es cuestión de tiempo. Por ejemplo, máster en operaciones bancarias, máster de operaciones contra el terrorismo. O sea, ¿te gusta esto de estudiar, no?
Me gusta estudiar, sí. Me ha gustado siempre y ahora tengo tiempo y pues hago lo que me gusta. Realmente estoy haciendo lo que me gusta.
¿A qué te dedicas actualmente? ¿Cuál es tu trabajo para que puedas tener tanto tiempo libre?
Soy trader del mercado financiero, principalmente en divisas. Opero con divisas.
Como el lobo de Wall Street, ¿no?
Bueno, ya quisiera el lobo.
O sea, tú las divisas, eso, las del lobo se quedan...
Nada que ver. También doy clases de mercados financieros.
No, pero en serio, nos interesa mucho el tema del Erasmus, pero es que esto de ser trader, dinero también nos interesa mucho.
Bueno, eso me permite tener mucho tiempo libre. Claro, yo trabajo más o menos una hora al día.
Una hora al día.
Sí.
Y solo te decantas por una hora al día, porque ya es suficiente con eso.
Es suficiente, sí. Tantos años en los mercados financieros ya me ha enseñado que cuando estás más tiempo lo que haces es perder.
¿Con una hora al día ya está bien para hacer toda la jornada?
Sí.
¿Ya se gana suficiente?
Sí.
¿Y os quejáis vosotros?
Aquí.
Pero a ver, eso me ha llevado muchos años de estudio y de trabajo.
Ah, bueno, pues entonces hay que practicar, chicos.
O sea, una hora al día, no ha sido de repente ya una hora, ¿no?
Si alguien de Despierta UMH, por ejemplo Enrique Mas, que tiene virutita, quisiera invertir ahora mismo en los mercados, es que Enrique maneja, Enrique es el que paga todo esto.
Bueno, bien, bien.
¿Dónde tendría ahora mismo que echar los cuartos?
¿Dónde no? En criptomonedas. Ya,
eso es una burbuja, ya, ¿no?
El Bitcoin va...
No, eso es una burbuja.
Ni Ethereum, ni Bitcoin, ni nada.
No.
Enrique, ahí no.
Puedes entrar en el momento oportuno, coger una subida, pero lo más probable es que pierdas hasta la camisa.
Sí, ¿no? Tiene forma de burbuja. No sé por qué José no quiere quitarme la ropa.
Es algo ficticio, no tiene ningún respaldo detrás. No hay nada detrás de las criptomonedas. Pero luego cualquier tipo de índice bursátil o incluso divisas, pero siempre divisas consistentes.
Pero dices consistentes. Que no hay nada detrás de las criptomonedas, pero ¿qué hay detrás del euro?
Bueno, pues hay un banco central, hay gobiernos, las criptomonedas las ha inventado un señor que ha decidido que eso entrara. Podremos discutir si hay algo o no hay algo, pero bueno, hay unos estados con mayor o menor legitimidad, hay un Banco Central Europeo y hay un montón de personas que usan esas divisas para comprar y vender. Bienes de consumo, no hablo de comprar y vender en el mercado.
En las divisas más conocidas, ¿cuál tú me dirías que no entre? ¿Cuál ves más inestable?
El yen es muy volátil, no inestable, muy volátil, tiene demasiados movimientos raros
José
al
Antonio
día.
Quería el peso mexicano.
El peso mexicano es muy volátil.
Ay, José Antonio, no.
Muy volátil.
Pero,
vamos,
y
yo,
sí,
a ver, yo he operado el peso mexicano contra el dólar, bueno. Pero es volátil. O sea, tienes que estar entrando por muy poquito tiempo, estar muy seguro y con los límites y el riesgo muy, muy calculado.
Los 20 céntimos que tenías ahí hay que sacarlos, ¿eh?
Los saco ya, ¿no?
A ver, con los 20 céntimos igual yo le diría que aguantara un poquito más.
Aguantamos un poco más.
Si ponemos todos un euro ahora e invertimos donde nos diga, vamos a ver dónde acabamos al final de año.
Oye, pues podríamos hacerlo.
Ojo, ¿no? Que hoy hay invitados, podemos sacarle dinero.
Es verdad. Claro, bueno. Que no se crean que aquí las entrevistas son gratis, oye.
Bueno, y con lo que saquemos nos vamos contigo allí a Oporto.
Los euros los ponéis vosotros y yo todo lo más os lo gestiono.
Me parece
bien.
Genial.
Me parece bien. Vale. Pues después lo iremos diciendo a través de las redes sociales si alguien más se quiere unir. Pero bueno, que esto tampoco se nos vaya de...
No hagamos una cooperativa.
Vale, vale. No.
A ver, en los mercados financieros no es necesario tener un gran capital. A partir de 100 euros puedes empezar a invertir. Tampoco es necesario...
Enrique, ¿qué son para ti 100 euros?
Y para vamos ti, a ver, José. Invertir para sacar una rentabilidad. Con un euro también puedes invertir, pero en fin...
¿Cuántas personas somos ahora mismo?
Somos 14 personas, ella no cuenta, obviamente. Claro, obviamente. Entonces 13, ponemos todos un euro y Enrique lo que falta hasta los 100.
Solucionado.
Arreglado.
Me parece muy correcto. Bueno, ya estamos viendo que una entrevista contigo nos da para mucho de sí, incluso para un programa entero. Pero hoy queríamos hablar de Erasmus, de que te vas a ir el año que viene hasta la Universidad de Oporto para continuar tus estudios de periodismo. ¿Por qué te has decantado por Oporto y quizá no otra ciudad? ¿Por qué has querido irte a Portugal?
Portugal es un país que me atrae bastante. Oporto es una ciudad que no es muy grande, que es una ciudad agradable. Entonces también iba buscando eso. También pedí París, pero no me lo dieron porque no sé francés. Pero bueno, luego analizándolo, creo que es mucho más agradable Oporto que París. Y nada, para Oporto,
¿qué tal,
que me voy?
¿Qué tal los idiomas?
Inglés. En Portugal exigen inglés, entonces creo que cuando lleguemos tenemos un curso de portugués de 3 semanas o algo así.
Obligado,
pero vamos, inglés sí me defiendo.
Cristiano.
Igual me voy unos días con Cristiano que me enseñe.
Claro. Me parece injusto.
¿Sí?
Que en Portugal no pidan portugués y en Francia pidan francés.
Francia el año pasado no pedían francés.
¿Eh?
No pedían inglés.
Los franceses son muy suyos, ¿eh?
Pues que... ya se han espabilado. El año pasado no pedían francés, pedían inglés.
Pero oye, yo también prefiero Portugal, ahí sus vinos, sus toallas, tirando de tópico.
Vendré cargada de toallas, obviamente.
¿Y de vino?
De vino de Oporto, además, vino de Oporto.
Vino de Oporto, fíjate. Bueno, hasta este Erasmus que te vas a ir... ¿Ha sido una decisión fácil? Porque imagino que también tendrás familia, tendrás amigos aquí en la universidad. ¿Cómo
sí.
ha sido esta decisión?
Bueno, ha sido una decisión bien, porque algunos amigos que tengo, pues tampoco me importa perderlos de vista una temporada. No quiero mirar a nadie. Mentira, no, qué va. Era una cosa que me apetecía mucho. Oporto está ahí al lado. Mi trabajo, pues con un portátil y una conexión a internet, lo puedo seguir desarrollando en cualquier sitio. Es la oportunidad de mi vida para poder hacerlo. ¿Cuál es mi problema? Pues que tengo a mi madre, no tengo hermanos, mi madre es mayor. Y bueno, la solución, pues cargar a mi madre en el coche y llevarme la foto.
O sea, que tu madre se va contigo de Erasmus.
Sí, sí.
No esperábamos menos. Bueno, nos conocemos un poco. Mafalda, tu perra, también va, ¿y el gato?
Sí, y Mafalda y Beverly van también. O sea, que tenemos que buscar un sitio que admitan mascotas, buscarle un spa a Mafalda cerca... Vamos, que sí, que nos vamos las 4.
Eso, qué maravilloso. Hay
nos
un
vamos
piso
las 4, nos
las
subimos 4, al coche y nos vamos a Oporto.
A pasarlo bien. Hasta aquí se han venido también a ver esta entrevista tus compañeros de periodismo, Enrique Fernández y también David de Montoya. Te quieren mucho, pero tú a ellos no, ¿no?
No, yo sí les quiero mucho, de verdad. Aunque piensen que no, sí les quiero mucho. Sí.
Bueno, pues te deseamos lo mejor en este Erasmus, en Oporto, que disfrutes tanto como yo creo que has hecho aquí en la Universidad Miguel Hernández, o por lo menos hemos podido compartir en estos 2 años anteriores. Y ya por último, ¿qué consejo le darías a un estudiante, ya sea más joven o sea más mayor, para que siga estudiando y siga, bueno, esforzándose en aquello que
le gusta? En la medida de lo posible, que siga formándose. Y si no tiene tiempo porque el trabajo se lo impide o algo, pues que busque huecos donde sea, y sobre todo un periodista que esté al loro de todo. No puede ser periodista y que te digan que ha habido elecciones en Italia y no saberlo, por ejemplo. Entonces no solo es la formación, no solo es hincar codos, es un poco estar en la vida y saber de qué va todo.
Pues Verónica Macía, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Despierta UMH, que te vaya fantásticamente en Portugal, en Oporto.
Estáis invitados.
Estaremos invitados, iremos, no lo dudes, haremos un Despierta UMH si hace falta allí, y si no, que nos traigas vino y nos cantes algún fado a la vuelta, ¿eh?
Lo del fado está complicado que os cante, pero bueno, lo demás sí.
Pues todo un placer y muchísimas gracias, Verónica.
A vosotros.
El concesionario de Despierta UMH. Tu oportunidad para triunfar. Tu momento ha llegado. Da el salto a la fama.
Bueno, en Despierta UMH nos encanta saber qué opinan los estudiantes de la universidad sobre algunos temas, y para averiguarlo tenemos un instrumento infalible: el confesionario. Susana nos ha preparado un confesionario de Operación Triunfo, ¿no es así?
Sí, sí, hemos ido con micro en mano, pues, por Azabares, principalmente, preguntando a la gente qué opinaba sobre Operación Triunfo, si veía justo los ganadores, bueno, y alguna sorpresita más. Tengo que decir que no pueden perder detalle de este confesionario porque, vamos, hay buenas canciones por ahí.
Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran.
Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana a las 8:30. Muchísimas gracias a todo el equipo de Despierta UMH, a nuestros compañeros del Pirulí y a Verónica Richarte por acompañarnos hoy. Bendiciones y un abrazo. Girl, here wanna be a. Oh, she's a.
wanna meet her, meet her, meet her. They say she low down. It's just a rumor, I don't believe her, believe her, believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words.